Diputada, vayamos a lo que tiene que ver con estas medidas, estos anuncios, una discusión que venía planteándose hace mucho tiempo y que efectivamente se transformó en el día de ayer tras los anuncios de Massa. Estamos hablando de el impuesto a las ganancias. ¿Cuál es la primer mirada que tiene de lo que sucedió ayer?
Bueno, un hecho histórico, una medida de reparación para el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia, apuntando directamente a la recuperación del poder adquisitivo. Y solamente un historial, cortito.
Sí.
En 2015, cuando deja el gobierno Cristina, tributaban el impuesto a las ganancias por cuarta categoría, es decir, los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia, 1.190.000 personas. Luego vino Macri con una promesa electoral que dijo que ninguno de este 1.190.000 iban a pagar impuestos a las ganancias. La conclusión del gobierno de Macri es que en 2019, antes de empezar el gobierno de Alberto Fernández, tributaban 2.400.000 personas, es decir, la duplicación. No solo que no se cumplió la promesa de campaña, sino que se empeoró la situación del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, y además se aumentó quienes tributaban ganancias. Desde el año 21, porque esta tendencia se empezó a revertir en el gobierno de Frente de Todos con un proyecto de Sergio Massa. Nuestro candidato a presidente ya viene ejecutando su palabra desde el año 21 cuando presentó un proyecto de ley para constituir lo que se denomina el piso por debajo del cual nadie tributa ganancias, ¿no? Para llevar al día de hoy a que solo paguen por cuarta categoría 800.000 trabajadores y trabajadoras. Pero a partir del 1 de octubre, con el anuncio del día de ayer, solo van a quedar pagando líneas gerenciales, es decir, gerentes, CEOs, subgerentes, altos funcionarios públicos, y es decir, van a quedar pagando 90.000 personas. Vuelve a ser este tributo lo que fue en su origen, un impuesto a los altos ingresos, y no la desnaturalización que se había producido a raíz del gobierno de Fernando de la Rúa, donde Patricia Bullrich fue funcionaria, ministra, el gobierno de ellos en el 2001 con la tablita de Machinea, que desvirtuó totalmente el impuesto y llevó a que se cometa una injusticia de gravar el salario, que no es ganancia, en vez de los altos ingresos. Entonces, bueno, creo que lo de ayer fue hermoso. Más que nada yo me quedo con el cumplimiento de la palabra en la política por parte de nuestro candidato a presidente. Y me quedo con el rostro de tantos y tantas trabajadores y trabajadoras que estaban allí en la Plaza de Mayo, en la puerta del Ministerio de Economía, de felicidad, de cumplir un reclamo histórico y de que se corrija una injusticia, y en base a ello también recuperar ese poder adquisitivo que tanto se necesita y que es la gran deuda del Frente de Todos también, ¿no?
Estamos dialogando con Vanessa Siley, que es diputada nacional. ¿Cómo ve la discusión que se va a venir en este tema, no? Porque hay una cuestión que va a salir allí por decreto, pero otra que necesariamente se necesita, de hecho Massa ayer también lo ponía y lo expresaba, ¿no? Que se necesita llevar adelante este debate con seriedad, pero también que justamente se acompañe con los votos. Siendo diputada, analizando la Cámara, ¿cómo ve esa discusión allí?
Bueno, en primer lugar decir que lo que va a venir a hacer la ley es a eliminar la cuarta categoría y a resolver de fondo este asunto. Por eso es muy importante que todos aquellos que se llenan la boca haciendo promesas de campaña de que hay que eliminar impuestos, una vez que tienen la norma enfrente de sus ojos y son diputados de la nación y representan al pueblo, cumplan lo que digan. Para mí es un momento clave para la política, para ver si efectivamente se respeta la palabra empeñada y ver si efectivamente se pueden cumplir los contratos electorales. Espero que todo sea acompañado por todos los bloques. Debería, si vamos a hablar del deber ser, debería ser acompañado por todos, porque Incluso las plataformas electorales de Juntos por el Cambio, tanto como de Milei, de Libertad Avanza, plantean eliminación de impuestos que implican mayores costos en el presupuesto, es decir, mayores erogaciones del erario público. Entonces, quien puede lo más, puede lo menos. Si ellos plantean sacar el derecho de retención, que el derecho de exportación, perdóname, ¿no? Son las retenciones que implican un 3,5 del presupuesto nacional, bueno, tanto más van a estar de acuerdo con eliminar el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, que implica un 1% del presupuesto.
Vanessa, Marcelo te saluda. Viendo a la práctica, digamos, a los números, a ir contando los votos en diputados, supone que el bloque peronista va a votar sin mayores inconvenientes y todos los aliados. ¿Qué otros votos harían falta? ¿La izquierda, algo del interior? Schiaretti dijo que esto no le sacaba dinero a las provincias, así que por el lado de Córdoba no sé si habrá votos, pero ¿cómo están semblanteando la Cámara?
Bueno, lo de sacar dinero a las provincias. Claramente, en el día de ayer también lo aclaró el compañero Sergio Massa, de que el impuesto país, que es el que graba las importaciones, va a continuar en el año 2024 y va a subsanar el costo que el Estado le implicaría dejar de tener estos ingresos por la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Uh-huh. Así que tal cosa... tal vez fue un adelantamiento torpe por parte de Schiaretti, porque tal cosa no va a suceder.
Bien.
Eso por un lado. Por otro lado, se necesita la mitad más uno de los votos. Una vez que tengamos el quórum, que son 129 diputados y diputadas, se necesita la mitad más uno de los votos. Nosotros y nosotras constituimos un bloque de 118 diputados y diputadas, Unión por la Patria. Y bueno, hay pequeños bloques aliados, el interbloque federal. En el interbloque federal a veces sí. Votan todos juntos, a veces no votan todos juntos. Uh-huh. Ahí tenés socialistas, tenés a Graciela Camaño, tenés a Rodríguez, a veces votan juntos y a veces no. Entonces es un interbloque, otro tanto con la izquierda. También está el bloque del diputado Dijía, como bueno, hay que ir viendo cómo se mueven esas piezas en la política, pero yo realmente, y con honestidad intelectual, considero que debería ser votado por unanimidad en la Cámara de Diputados este proyecto.
Uh-huh. Siley, ¿cómo se vivió esta decisión y estas medidas en las bases, digo, en los trabajadores y en las trabajadoras? ¿Cómo, digamos, cuál es la recepción que vos tuviste a propósito de, bueno, de justamente cómo lo tomaron?
Mira, el conjunto de los trabajadores y trabajadoras y del movimiento obrero con quienes dialogamos todos los días, somos trabajadores y trabajadoras, veníamos solicitando hechos concretos, medidas concretas, medidas de gobierno, realidades. Y creo que luego de la drástica situación que implicó la imposición del Fondo Monetario Internacional de devaluar un 20% de la moneda argentina, un primer paquete de medidas, tanto de créditos blandos como de la suma fija, en realidad del bono, como de la ayuda a los jubilados, como de la ayuda a las pymes, como lo del monotributo productivo y demás. A ese paquete de medidas, que hay que defenderlas y hay que hacerlas efectivas, hay que pedir que se las cumpla, hay que pedir que los empresarios cumplan el bono, porque yo siempre digo, ¿no? Vamos a ver si no tenías 80.000 pesos dividido en dos partes para pagar. Eso me parece, digamos, un absurdo. Sobre ese paquete de medidas se viene este otro anuncio histórico sobre el impuesto a las ganancias y se viene toda una discusión sobre un programa laboral, ¿no? Porque a esto el impuesto a las ganancias, además, se está evaluando, ayer lo anunció también Massa, se está evaluando y se está en estudio para que impacte también sobre autónomos y monotributistas, con sus características y sus circunstancias particulares. Pero también queremos apuntar a una discusión que hemos comenzado en asesores en la Cámara de Diputados y Diputadas sobre la reducción de la jornada laboral. Uh-huh. Porque el incremento de la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial aceleró la producción y necesitamos también que eso redunde en beneficio de la vida de la gente, nunca en perjuicio de la vida de la gente.
Sí, cuando, perdón, también, perdón que le interrumpa. Sí, diga, decime.
Entonces, además de la reducción de la jornada laboral, también estamos teniendo un dictamen que ya tenemos en la Comisión de Trabajo sobre licencias igualitarias. Y esto es muy importante, porque también hemos incorporado a las monotributistas y a los autónomos en la materia de cobertura de seguridad social. No en formato de licencia, pero sí en formato de asignación familiar. También estamos abordando, y ya tuvimos varias reuniones, con trabajadores de aplicaciones, los repartidores, de distintas empresas que son de la economía, famosa economía de plataformas, y también hemos estado también reunidos con los gerentes de estas empresas, no solamente con los trabajadores y trabajadoras, porque también ahí queremos apuntar siempre en la misma dirección de cuidar la vida y los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y hay todo un universo aquí que está pidiendo ayuda del Estado, más que nada en materia de seguridad, tanto física en formato de accidentes como en materia de seguridad material en materia de robos. Entonces, creo que este conjunto de políticas laborales constituyen un esbozo de un programa laboral que estamos llevando adelante ya aquí, hoy y ahora, no esperando los resultados electorales, ¿no? Uh-huh. Todo esto sí. Es lo que hay. Vos preguntabas cómo se sienten los trabajadores, y los trabajadores empiezan a confiar cuando ven los hechos, los resultados y que la palabra se cumple.
Una pequeña pregunta, porque estamos casi sobre el cierre, pero no dejar de, digamos, porque algunas voces cuando se habla de la reducción de la jornada laboral la plantean en términos de, bueno, si me reducen la jornada laboral voy a ganar menos, y no, la verdad no quiero ganar menos porque, digamos, me cuesta llegar el mango a fin de mes. ¿Qué se le dice frente a esta situación?
No, claro, eso no sería una reducción de la jornada laboral, sino eso sería un cambio de jornada.
Claro.
Lo que nosotros estamos planteando es reducción de horas por el mismo sueldo, es decir, indirectamente un incremento del sueldo, porque tu salario se mide en valor hora. Vos cobras tanto por tantas horas trabajadas. En la Argentina, la ley que rige data de 1924, es decir, a punto de cumplir 100 años. Decime si se condice con el nivel de incremento de la productividad, con el cambio en las relaciones laborales, con la incorporación de la tecnología, que tengamos una normativa que data de hace 100 años atrás. No se condice. Y este cambio que nosotros proponemos con los proyectos que han presentado varios diputados de extracción sindical y otros diputados y diputadas también, que ya hemos unificado en un proyecto que apunta a 6 horas, después cuando se puede discutir la gradualidad de esas 6 horas, no implica en modo alguno reducción salarial. No implica en modo alguno reducción salarial, porque no sería esa reducción de jornada, sería cambio de régimen laboral, pero no de jornada laboral, pero no sería reducción.
Está claro. Esta sí es la última pregunta. ¿Cuándo se trataría o cuál es la logística a propósito de esta ley, de este proyecto de modificación allí, cuarta categoría, en el recinto? ¿Hay una previsibilidad o no?
Bueno, nosotros la semana que viene estaríamos convocando a sesión y también a varias comisiones. Lo ideal sería que ya se comience a tratar en comisión la semana que viene.
Perfecto. Vanessa Siley, muchísimas gracias, muy amable por esta charla con Radio Nacional Bahía Blanca.
Muchísimas gracias a ustedes y un saludo muy grande a toda la audiencia.